La diputada del Interbloque Federal e integrante del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño. ¿Cómo le va, Graciela?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Le transmito la pregunta que estamos hoy haciéndole a nuestros oyentes. ¿Qué cosas le parecían importantes antes de la cuarentena y que dejaron de serlo ahora? Si es que algo dejó de parecerle importante.
No, yo creo que lo que sucedió es que se... De alguna manera pasó a tener mayor preponderancia la problemática de la salud y todo lo demás quedó atrás. Más que qué había importante y quedó atrás es qué fue lo que vino, qué fue lo que como un ventarrón arreció y se instaló como lo primero. Sin duda lo que pasaba en el país era que estábamos intentando ver de qué manera se planificaba la salida para empezar a crecer, ¿no es cierto?, para tratar de resolver los problemas económicos que teníamos. Y de alguna manera el mapa estaba absolutamente cubierto por ese tipo de temas, ¿no es cierto?, los temas económicos.
Que quedaron en segundo plano.
Y en primer plano yo creo que quedó el cuidado de la salud, de a poco por supuesto que empieza a tener trascendencia también la temática económica, porque es una pandemia que de lo que se trata es de aislar a las personas y ese aislamiento produce un empobrecimiento más grande, pérdidas de salarios que se cobran en porcentajes inferiores a los que son los salarios que se cobran cuando se trabaja, empresas que se cierran, las pequeñas y medianas empresas, los comercios venían muy afectados con una política económica que no los estaba conteniendo. Y bueno, toda esta situación se empeoró. Y bueno, cuando no hay empresa, no hay puestos de trabajo y no hay posibilidades de que las personas trabajen y lleven el sustento diario a su casa por la vía del trabajo.
Claro. Quedó expuesto esto, ¿no? El cuidado de la salud, digo, finalmente parecería que también en la Cámara Baja, porque finalmente acordaron sesionar de manera mixta o a distancia. ¿Se pudo resolver esta cuestión?
Sí, lo resolvimos porque todos coincidimos en que no había que modificar el reglamento, que había que interpretar la parte terminal, el infine del artículo 14, que habla de que en casos de fuerza mayor la Cámara puede sesionar fuera del recinto, o sea, fuera de lo habitual. Y lo resolvimos con un protocolo que establece las normas con las cuales vamos a funcionar. Un trabajo conjunto que hicimos con el personal técnico de la Cámara. La Cámara de Diputados tiene muchas cosas muy buenas. A veces se denosta mucho al personal que trabaja en la Cámara y la verdad es que tenemos no solamente material bibliográfico increíble, sino que también tenemos muy buenos juristas. Nosotros tenemos un cuerpo de abogados muy importantes. Y también desde hace algunos años venimos desarrollando una modernización en el Parlamento, que, bueno, de alguna manera es lo que permitió que ante esta coyuntura hubiera una respuesta rápida. Usted fíjese que fue precisamente el material tecnológico, humano, de la Cámara de Diputados y la voluntad política del presidente, bueno, lo que puso ahora en las posibilidades de un funcionamiento remoto.
Sí, bueno, están funcionando, por un lado, porque venían funcionando con informes de los ministros a las distintas cámaras, tanto diputados como senadores, pero ahora la posibilidad es comenzar a trabajar en leyes, en proyectos. ¿Esto va a ser de manera mixta o puede ser solamente de manera a distancia, Graciela?
En realidad va a ser siempre telemática. Lo que se va a decidir es cómo se va a componer la presencia física en el recinto. Pero quienes estén en el recinto también van a tener que debatir telemáticamente. ¿Por qué? Porque algunos presidentes de bloque y algunos otros diputados que formen parte de la mesa de cada bloque pueden estar en el recinto con el presidente de la Cámara y desde ahí debatir telemáticamente con el resto de los diputados que estén en sus provincias, ¿no?
Claro, pero se necesita...
La sesión va a ser absolutamente telemática.
Está bien, porque digo, no se necesita un número particular de presenciales para que arranque la sesión.
No tiene mucho sentido. En realidad usted la acreditación del quórum lo va a tener cuando el diputado se presente en la red, ponga la cara y tenga la apreciación del rostro, la identificación por parte del RENAPER. Hay cuatro posiciones de cara que van a permitir el reconocimiento. Y bueno, a partir de ese momento el diputado está acreditado con el micrófono cerrado, de manera tal que el micrófono se abrirá cada vez que el presidente le dé la palabra. A partir de ese momento estamos todos en esa red trabajando. Por eso le digo que no es mixto, es telemático con algunos diputados que seguramente van a estar presenciales, pero trabajando en la red.
Y cada vez que haya que votar, Graciela, hay que validar nuevamente la identidad.
Sí, se va a tener que validar la identidad. La idea es utilizar un programa por la vía del teléfono de cada diputado para señalar el voto afirmativo o negativo o la abstención. La abstención siempre es lo primero que ocurre. El diputado solicita autorización al cuerpo para abstenerse. Y luego lo que hará el presidente o el secretario parlamentario que asista al presidente es dar lectura de todos aquellos diputados que votaron por la afirmativa. Entonces usted ya va a tener a quienes se abstuvieron, que se expresaron con anterioridad a la votación, va a tener identificado en la reunión a todos los que votaron afirmativamente y quienes no son mencionados son los votos negativos.
Bien. Graciela, la cambio de tema y le pregunto. Hoy está previsto que algunos sectores que han convocado hagan un cacerolazo para pedir que no se concedan las prisiones domiciliarias a presos que podrían estar cumpliendo en sus domicilios estas prisiones a raíz de la pandemia. ¿Cuál es su posición y qué le diría a la gente que va a cacerolear? ¿Usted es partidaria de esto?
Yo presenté hoy un proyecto para dejar clara, no la posición, sino mi pensamiento al respecto. Yo creo que aquellos que cometieron determinados delitos bajo ningún punto de vista con la excusa de la pandemia pueden ser exceptuados del castigo.
¿Cuáles delitos, por ejemplo?
Todos los delitos contra la vida, los delitos sexuales, los delitos de género, los delitos económicos. Me parece que los que cometen delitos menores, por ahí tenemos la posibilidad de descomprimir las cárceles a partir de eso. Pero me parece que la inoperancia de tantos años de gobierno no puede pagarla a la sociedad bajo ningún punto de vista.
De gobierno y de la justicia también, porque en realidad quien debe resolver en este caso son los jueces.
Sí, pero a ver, ahí hay una responsabilidad mixta y yo me hago cargo también porque yo me considero parte del Estado, En realidad el sistema funciona con un juez que da determinadas pautas y luego el Ejecutivo hace la lista de quienes están dentro de esas pautas. Y el juez dice, bueno, esta lista que fue presentada por el Ejecutivo, porque es el único que tiene la posibilidad de hacerla, están en posibilidades de recuperar la libertad o de hacer una prisión domiciliaria, porque en realidad no recuperan la libertad, hacen una prisión domiciliaria. El problema es hasta dónde se los controla, en fin, todas las vicisitudes que sabemos que suceden cuando tienen que ocurrir cosas como las que están ocurriendo.
Está claro, pero en época de pandemia y con gente que con poca circulación en la calle, está claro que va a ser difícil que aquel que salga esté en la calle. Y si sale a la calle, muy probablemente se ha detenido y vuelto al penal, perdió una oportunidad de cumplir una prisión domiciliaria. ¿No es lo que está ocurriendo?
No, no, los delitos siguen estando presentes. Lamentablemente el delincuente siempre encuentra el momento oportuno para poder cometer su delito.
Bueno, pero en la ciudad, por ejemplo, le planteo un caso concreto. La ciudad de Buenos Aires se dice que bajó el delito como un 95%, salvo los de violencia de género, que se producen generalmente al interior de la casa y no por presos, sino por ciudadanos que supuestamente no han cometido delitos.
Sí, yo categorizar de esa manera no me parece. Yo lo que creo es que las personas, todas, que cometen delito tienen que ser penadas porque es la manera en que una sociedad vive ordenada. Frente a esta situación es necesario mirar y reconocer el terrible error que se cometió. Yo acepto de que la situación, la calidad de vida de los presos siempre es espantosa y no nos asustamos cuando las cosas están normal. Y nos llenan la cabeza con una serie en la que nos muestran palmariamente lo que sucede si alguien comete un delito. La Constitución no dice que la cárcel es para reventarlo a los presos adentro, dice que es para que se los readapte. Así que yo ahí no tengo dudas. Ahora bien, frente a una situación como esta, yo no creo que sea justo que el costo de la inoperancia política lo pague la sociedad. Entonces, hay determinados delitos que bajo ningún punto de vista pueden ser tratados igual.
No sin lugar a dudas.
Una persona que hurtó, que puede ser pasible de ser considerada frente a una pandemia, a un asesino, a un violador, a un menor, en fin, ese tipo de delitos. Y esto es lo que pienso. Y de esa manera me expresé con un proyecto de ley.
Está muy bien.
No es discutible.
No, está bien. Nos interesaba escuchar su posición, Graciela. Massa dijo días pasados que aquel juez que libere detenidos, e insisto, no se trata de liberar, sino de darle prisión domiciliaria, seguramente podía ser pasible de juicio político. ¿Entiende usted, como integrante del Consejo de la Magistratura, que se van a abrir muchos pedidos de juicio político a partir de esto?
No lo sé. Por ahora, donde tiene usted radicado el problema, no es en la justicia federal, que es la justicia que atendemos en el Consejo de la Magistratura. Este problema lo tiene radicado en la provincia de Buenos Aires, casi esencialmente. Así que se verá, usted sabe que cada caso que llega al Consejo se sustancia, se acreditan todas las pruebas. Si no se tratan de decisiones judiciales y se enmarcan en una mala actuación, nosotros actuamos. Nosotros no estamos en el Consejo de la Magistratura para corregir el buen leal saber y entender del juez. Eso no es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura lo que examina es la conducta del juez. Porque nosotros en la justicia no tenemos un juez. Tenemos varias instancias que revisan las causas. Entonces sí. La gente a veces opina como que hay un juez que es el que puede hacer lo que quiere. No, mire, la justicia tiene un proceso y tiene instancias. Entonces, son esas las instancias las que van corrigiendo si ha habido errores voluntarios, involuntarios, etcétera.
Lo último que le pregunto, viene la discusión por el impuesto a las grandes fortunas. ¿Cuál es la posición del Interbloque?
Primero tiene que entrar el proyecto, no lo conocemos, solamente tenemos dichos y la verdad es que no vamos a opinar sobre los dichos. Vamos a opinar cuando haya un proyecto ingresado que podamos examinar. Nosotros en el bloque tenemos diputados que tienen mucho conocimiento en materia económica y que van a poder darnos un parecer muy acertado respecto al impuesto. No sabemos si es un impuesto, o si se trata de otro tipo de gravamen. Así que bueno, vamos a opinar hasta que el proyecto no esté ingresado para poder hablar con seriedad de lo que vamos a discutir y sobre lo que vamos a votar.
Bueno, ¿no tienen proyecto propio ustedes en ese sentido?
El diputado Sarghini está trabajando en alguna cosa, pero honestamente no estuve en estos días con él, no charlé con él, así que no sé en qué consiste, le pido disculpas.
Bueno, Graciela, le agradezco su tiempo y hasta pronto,
No, por favor, un gusto. Buenas noches.
Hasta pronto, gracias. Graciela Camaño, la diputada del Interbloque Federal en diálogo con la Radio Pública.